Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Porque es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social. Es una vergüenza.
Vamos a empezar.
Es una vergüenza, Pablo.
Tus problemas.
Totalmente.
Déjalos, ven a disfrutar. Que ya son las dos.
Bueno, las dos y cinco.
Hay que decir, para el que no lo sepa, buenas noches y saludos cordiales, que esta semana ya ha salido la sentencia firme por la cual se demuestra que Pablo Echenique no le pagó la seguridad social a su cuidador. Pablo, tío, córtate, amigo.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Primer aviso.
Pues estoy encantado de poder hablar con vosotros, porque yo siempre doy la cara.
Eso es.
Entonces, bueno, eso quería es. Decir... Vale, ¿hola?
Eso sí. Es.
¿Sí? Dígame.
No, sí. Pablo.
No, Carlos, se oye nada, ¿eh?
Sí, estás hablando, sí, de
ya,
la cara.
Ya, ya. Sí.
¿Hola?
Sí, sí. Bueno, vamos a intentar restablecer
no sé,
dentro
oye,
de un
no
rato
nada, ¿eh? No.
La conexión con Pablo Echenique. Bueno, señores, tenemos que estar 5 horas hoy, por lo que se ve, ¿no?
5.
O sea, a las 3 será a las 2, es lo único que sé. Mirar el móvil, hacer lo que queráis. En fin, el que quiere estar informado, que no escuche este programa. Dicho lo cual, hoy tenemos un invitado de tronío. La verdad es que le teníamos muchas ganas, ¿eh? Teníamos muchas ganas de cogerlo por banda.
Correcto.
Se trata de un árbitro que lo fue, que ahora es comentarista arbitral, ahí en nuestra emisora hermana Radio Marca. Por cierto, abro paréntesis, mandamos un abrazo muy fuerte a la familia de Jacinto de Sosa, Jacinto de Sosa Martín, que nos dejó la semana pasada, a quien pudisteis escuchar durante muchos años, por ejemplo, en esta misma sintonía con José María García. Bueno, al tema. Señoras y señores, ladies and gentlemen, hoy viene a visitarnos en esta primera hora el gran Juan Andújar Oliver. ¡Hola, Juan!
Buena madrugada, muy buenas noches, amigo y compañero.
Hombre, cuánto tiempo sin escucharte. También te está escuchando el otro Juan Andújar Oliver. ¡Hola, Juan!
Buenas noches, Juanito, ¿cómo estamos?
Hombre, amigo, ¿qué tal está David?
Oye, tenemos que decir una cosa los dos, que es la palabra corne. Corne. ¿Vale? Una, dos y tres.
Pues córner.
¡Córner!
Bueno, córner. Se antoja muy divertida esta hora.
Pues claro,
pero primero,
hombre, claro.
Eso es, Juan, la apertura oficial del programa, con tu permiso, la pone la voz de Pepe Domingo Castaño. ¡Vamos, hola, Pepe! ¡Vamos, vamos!
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes,
Bibi.
La de los borrachos,
Bibi.
La de los colgaos,
Bibi.
La de los crápulas,
Bibi.
La de los sonámbulos,
Bibi.
La de los currantes,
Bibi.
La de los amantes,
Bibi.
La de los taxistas,
Bibi.
La de los barrenderos,
Bibi.
La de los pibones,
Bibi.
La de los moscones,
Bibi.
La del sonido hipersensible,
Bibi.
La de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco.
Sí,
en
sí,
la
sí.
animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Sois una merienda de negros.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático.
¿Dónde?
Ellos, los desheredados, los solteros de oro.
Menos
los
uno.
Perseguidos por la justicia.
¿Dónde?
Los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa.
Vamos, vamos.
Adelante. Grupo Risa, muy buenas.
Ahora ya sí. Damas y caballeros, señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos a casi 300 minutos de radio en esta noche especial. Estamos viviendo intensamente las primeras horas de este 25º día del mes de octubre.
¡Vámonos! ¡Conne! ¡Conne!
Haciendo camino hasta las 6 de la mañana, nos acompañan nuestros queridos amigos de la sede central COPE, que por ahí deben estar, en los controles técnicos, en los pasillos, en las centralitas, en la guardería, en la peluquería canina, en la esteticien, el departamento de catering. Hola, queridos compañeros COPE, redacción de guardia, informativos, que estáis trasnochando. Vosotros no tenéis toque de queda que valga.
¡La noche con el futbolista!
Saludos, buenas noches a todos, soy Vicente Verla, buenas noches.
Hola, Vicente, saludo que hacemos extensivo a todos aquellos que estáis haciendo que el mundo gire y que España funcione, los que habéis venido a servir y no, no a servir. Desde este momento las vías de interacción.
Ay, qué susto me habías dado, Fernando. Pensaba que se te había tragado una almendra.
Hola, Fernando. Ay, Simón.
Sí, sí, de verdad, sí. Qué cosas pasan en el directo. Ay, ay.
Pues sigue, sí, sigue, casi, que lo estás casi tengo. Muy bien. Gracias. Casi tengo, sí, pero sufro efecto almendra. Vías de interacción permanentemente abiertas con vosotros para lo que nos queráis contar y cantar. Por ejemplo, nuestra cuenta oficial de Twitter, @GrupoRisaCope.
Conne.
Nuestro correo electrónico se llama así, gruporisa@cope.es.
Para ti el ordenador.
¡Conne!
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas. Facebook.com/grupo.risa. Facebook.com/grupo.risa.
Para ti el ordenador.
Ya está disponible para todos los públicos nuestro maravilloso grupo de Telegram. Puedes dejar tus mensajes escritos, pero si quieres que tu voz se escuche por la radio, nos puedes dejar tus mensajes de audio.
¿Dónde?
Si quieres que tus mensajes de vídeo se vean por este programa, pues también.
Pues también, deja mensajes de vídeo.
Deja mensajes de vídeo. Bueno, entonces, Juan Andújar, macho, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te va la vida? Cuéntame.
Eso es lo primero.
Pues gracias a Dios, sí, lo primero. No me puedo quejar. En estos momentos la vida me va tranquilamente, voy cómodo, voy bien, con mis dos nietas, dos hijos que tengo, y vamos tirando, que no es porque... que yo creo que es para estar contento y satisfecho.
Oye, el otro Juan Andújar, ahora sí, dale la bienvenida oficial a Juan.
Buenas noches, Juan Andújar, le ve. Te digo una cosa, tiene toda la razón Juan Andújar, le ve, porque que nosotros coincidimos en la cadena COPE hace muchos años y sí, guardamos desde entonces un bonito y entrañable recuerdo y amistad. Sí. Y hoy la radio se viste de fiesta, Juan Andújar, ¿a que sí?
Por supuesto, es para estar contento después de muchos años, encontrarnos de nuevo. Pues siempre somos bien recibidos por donde quiera que vamos.
Pero no has parado.
Yo cuando me retiré del mundo arbitral, del arbitraje, mi mentalidad era estar apartado totalmente. Yo soy de las personas que digo, termino un trabajo, una faceta desde que tenía 13 años hasta los 46 años, que era la edad reglamentaria cuando yo terminé, y dije, yo ya tengo que cambiar de tema. Yo estaba en el arbitraje y no sabía qué iba a hacer, además de mi trabajo de administrativo en el servicio de agua aquí en Almería. Entonces tuve la fortuna o la suerte de que Muñoz, que estaba en Onda Cero, me llamó, y allí se encontraban Valentín Martín y a su vez Eduardo García. Hombre, vente aquí y haces los comentarios. Digo, mira, yo si no maltratáis a la gente y nos tratáis con cariño y no se insulta a nadie, estoy. Dice, prueba con nosotros. Y empecé, y al mes de estar en Onda Cero, pues me llama Matías Prats, que estaba en Televisión Española, y me dice, oye, he escuchado tus comentarios y me gustaría que estuvieses con nosotros en el programa de Estudio Estadio. Empecé con radio y con televisión, y ahí, bueno, ya ha sido una cadena, ya ha sido Telecinco, ya ha sido Canal Sur, Marca, y luego en radio, pues 5 años que estuve en Onda Cero, de ahí Eduardo García se vino a COPE y me trasladó a COPE, y de COPE Eduardo García se fue a Radio Marca, y me fui con él a Radio Marca. Quiere decir que llevo 25 años en los medios, y los 25 años, hasta que tenga fuerza, hasta que ellos me digan, oye, se ha terminado la fiesta y ya cada uno a su sitio. Y así de escueto.
Estuviste en la tele con Matías Prats. Matías, te llevaste a Andújar a la tele, tío.
Me lo llevé, sí, señor. Buenas noches, efectivamente. Hola, Juanito, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estoy, la verdad, escuchando la entrevista, este comienzo de entrevista, y la verdad es que estoy muy feliz de escucharte tan bien. ¿Qué recuerdo tienes de cuando estuviste conmigo en Televisión Española, en Estudio
Muy
Estadio?
Bueno, fíjate si los recuerdos son buenos, que ahora que hace el programa los fines de semana, allá que me zampo Antena 3, porque es donde te encuentro, me veo más cómodo y me dan más confianza y más garantía.
Digo, Juan, que desde que te fuiste de COPE, nos han dejado aquí un polizón, alguien que no hace más que atacar al colectivo arbitral, que un día tienes que ponerle las pilas, que es a tu amigo Isaac Fouto.
No, hombre, Isaac Fouto es defensor de los árbitros. Si a veces, mi amigo Isaac, te hablo de corazón. Le mando mensaje y le digo, No digas estas cosas, macho, que te estás equivocando. Tanta defensa no es buena. Yo, por ejemplo, en las retransmisiones, te hablo con sinceridad. Cuando se equivocan, digo, señores, se ha equivocado el VAR, se ha equivocado el árbitro. Porque si tú dices lo contrario a lo que todo el mundo está viendo, pierdes la credibilidad. Y efectivamente, lo que a mí me duele es que se maltrate o se insulte a un árbitro. Pero decir si un árbitro está bien o está mal es lo correcto y lo normal. Y si ha cumplido con el reglamento, decir, pues mire usted, las normas ha acertado y está muy bien. Pero si no está bien, hay que decir que no está bien. Pero esa foto es un entendido, es un tío formidable, sabe de reglamento, tiene unos conocimientos de arbitraje para no haber sido colegiado de maravilla y me encanta. Pero algunas veces tanta defensa no es positiva.
Oye, perdona, Juan, de cómo lo cogimos al Fouto, ¿te acuerdas? Hace años, oye, cómo un parto aprovechado.
Lo cogimos hecho un niñico, y se ha hecho un hombre, se ha hecho un hombre de los buenos.
¡Qué barbaridad! Vamos a ir salpimentando la charla. Y es que no sé ni lo que vamos a escuchar con algún momento de Andújar en COPE cuando estaba aquí.
Es un hombre que, además de todo esto que hemos comentado, le gusta el atletismo y leer muchísimo, además del jazz. Del jazz. Yo no lo sé todavía. Pero si coge un instrumento y empieza a soplar, seguro que algo de eso es. ¡Qué bien, eh! El jazz, J-A-Z-Z.
Ah, jazz. El jazz, Juan Andújar.
Oye, ante todo hay que hacer, Juan, que los oyentes pasen buenos raticos, ¿no?
Claro, hombre.
Yo siempre he dicho que cuando estamos en los medios es para dar satisfacciones, comentar las realidades, y si hay que gastar bromitas, hay que gastarlas. Y cada uno con la forma de expresarse que tiene. El que es andaluz es de una zona de mi tierra, pues habla de una forma. El que es mañico como tú habla de otra manera. Pero no entendemos que es lo importante y lo principal.
Oye, la gente querrá que te lo preguntemos, aunque... ¿Qué está pasando con el VAR? ¿Qué hacemos con el VAR?
El VAR no está pasando nada. Yo soy de los que digo, y te lo digo de todo corazón, ojalá yo hubiera tenido la suerte de mi época arbitral, que me equivoqué muchísimas veces, hubiésemos tenido una herramienta para poder acoplarnos a ella y hubiese evitado bastantes errores. ¿Qué sucede? Porque bueno, porque uno está arriba en el VAR y otro está abajo, y lo que uno ve una cosa, tú ves otra. Y vienen las confusiones. A mí lo que más me sorprende y más me extraña, y de verdad no me agradaría y no me gustaría, es cuando van a un monitor a ver una jugada y dicen otra cosa distinta, hacen otra cosa distinta a lo que han visto, a lo que estamos viendo todos. Y ahí es cuando me pongo de muy mal humor, y ahí es cuando digo yo, esto no puede ser. Pero en la gran mayoría de los casos, pues yo creo que el VAR es una herramienta buenísima, pero con connotaciones, con hechos puntuales, un fuera de juego clarísimo, no por un milímetro, porque las líneas, ya sabemos todos, que depende de la persona que se ponga en el lanzamiento, cuando lanza y cuando lo recibes, el jugador que recibe el balón, en qué situación se encuentra. Por un centímetro, un milímetro, pues decir si fuera de juego o no fuera de juego, a mí me deja muchas dudas, pero bueno, hay que aceptarlo como positivo. Pero lo que hay jugadas, zancadillas, agarrones, manos claras, que no se señalan, y otras que a mano totalmente involuntaria se están señalando. Yo creo que eso hay que ir limando poco a poco, hasta que lleguemos a que las cosas se perfeccionen más. Lo que no me agrada es cuando salen el comité técnico, y me duele tener que decir estas cosas, cuando dicen que los árbitros han acertado el 99% en las decisiones durante todo el año. Vamos a ser sensatos, hombre. Si hemos fallado 20 veces, hay que decir que el 20% se ha fallado, o el 15 o el 12, pero no que casi todo es acierto y ha habido un mínimo error. Por lo tanto, yo creo que poco a poco, yo creo que con el paso de los años no tenemos que precipitarnos, que esto se irá arreglando.
Oye, Juan, a propósito de lo que dices, ¿el fútbol de antes es el mismo fútbol que ahora, por ejemplo? Hablabas de que el VAR puede ayudar, obviamente, pero por un centímetro... Pero eso en el fútbol de antes, tú ves que puede haber un fuera de juego por un milímetro, y como colegiado te decías, venga, hombre, tira para adelante esto, continúa y no es fuera de juego.
Es que no lo sabías. Tú, el juez de línea que se ponía ahí, levantaba el banderín porque creía que estaba en posición de fuera de juego, pero no por un centímetro, sino porque estaba más adelantado, no sabemos cuánto distancia, pero que estaba. La prueba insignificante es el 99% de las decisiones que toman los asistentes españoles aciertan. Quiere decir que a mí no me preocupa el fuera de juego. A mí que metan un gol fuera de juego de 2 metros sí me molestaría. Pero hoy los asistentes españoles son tan buenos, son buenísimos, que así no fallan nunca. Aquí vamos a la línea, a ver si por medio centímetro, si estamos viendo la imagen y vemos que el asistente ha dejado la jugada o ha indicado fuera de juego, y luego en el monitor, al momento, a los 3 minutos, a los 2 minutos, el del VAR dice que no es fuera de juego. Él es el que marca la línea. Quiero creer que lo que está haciendo el del VAR es correcto, pero estamos hablando de un centímetro, y un centímetro yo tengo mis dudas porque que hagan la línea más ancha o la hagan más corta. Me quedan muchas dudas en esa jugada así al límite. Estamos hablando del límite. Las de 2 metros, 1 metro fuera de juego, pues no puedes dar un gol por válido. Lo mismo que se introduce un balón con la mano.
Enrique Cerezo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Enrique.
Buenas noches. Es que perdóname, Fernando, pero es que yo tengo que entrar aquí.
Sí.
Yo tengo que entrar aquí porque es que Juan Andújar, aquí Enrique Cerezo. Don Juan, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Enrique.
¿Está usted contento
con su Atlético de Madrid?
Estoy contentísimo.
Vaya equipazo que ha hecho este año.
Pero mire, don Juan, porque está usted hablando de que los linieres y los asistentes lo están bordando. Oye, ¿cómo me gusta ver en Primera División asistentas? Es decir, alinieras. Y lo hacen muy bien, ¿eh? Como por ejemplo otro día en el Betis Real Sociedad. Muy bien, ¿eh?
Te he de decir que no a nivel español, sino a nivel europeo, las asistentes españolas están en un grandísimo lugar.
Y bien ricas.
Ricas no las he probado, si están dulces o no. Pero, o están saladas. Pero que saben hacer su trabajo perfectamente, sí que te lo doy para dar una sonrisa. Las árbitras están muy bien formadas.
De eso se trata. Digo, por cerrar el tema del VAR, yo desde fuera lo que veo son dos problemas. Uno, que el resto de los mortales no sabemos cuándo se aplica, sí, cuándo no se aplica. Y luego, algo que deslizabas tú antes, que yo sí me fijo mucho en estas cosas. Digo, joder, macho, ¿cómo tiene que funcionar esta máquina? Cuando yo, por ejemplo, después de una jugada polémica, pues me dedico a fisgonear y a escuchar no solamente a los nuestros, sino a todos los comentaristas arbitrales de todas las emisoras. Y resulta que una determinada jugada va en un sentido para todo el mundo, salvo para el de abajo y el de arriba, que han pitado exactamente todo lo contrario a lo que le ha parecido a todo el mundo. Y eso con tantas cámaras y con tanto visionado, ¿cómo puede ser?
Así es, y nos quedamos sorprendidos todos, porque digo, si es un error, que va ahora a rectificar, si cuando vaya al VAR va a cambiar, y luego ves que no cambian, dices, bueno, que ha visto otra cosa distinta a lo que hemos visto los seres humanos.
Oye, Juan, ¿tú cómo empezaste a arbitrar? ¿Quién te metió la cosa esta del arbitraje por las venas?
Mira, Fernandito, lo mismo que ahora están los grupos de la segunda B, pues resulta que cuando yo estudiaba en el Colegio de La Salle, y estábamos todos los equipos eran primero A contra primero B, segundo contra tercero, cuarto contra quinto, y así pues el A contra el B. Y un día, pues, de los árbitros que iban allí, una chavala arbitrando, pues no había. Y un hermano Javier, pues dice, ponte tú. Y con 13 años, en tercero de Basilla, pues me puso un silbato. Y dio la puñetera casualidad que aquí el delegado del Colegio de Árbitros de Almería, en aquella época, que Dios lo tenga en la gloria, Antonio Vicente Ferrete, pues tenía un hijo en quinto. Y cuando me vio con el silbato en la boca, yo allí con mis compañeros de clase, allí arbitrándole, pues cuando terminé de hacer, que dice, tú tienes que venir al colegio, si tú vas a ser un buen árbitro. Nos fuimos al colegio de árbitros y allí empezamos, estudiamos, terminamos el bachillerato y seguimos. Y claro, cuando yo tuve 21 años fui a tercera, cuando tuve 24 años fui segunda división y cuando tuve 30 años fui primera división. Así de sencillo, así de claro.
¿Y la vida del árbitro de regional cómo es? Digo, porque ahora pues tenéis...
Yo estuve 2 años, pero mira, aquí no nos preocupamos nada más que el profesional de la primera división y de árbitros internacionales. No, los demás no nos preocupamos porque parece que no nos interesa. Donde lo pasan mal y donde no se preocupan ni delegado de colegio de árbitros, ni presidente de federación, no se preocupa a nadie de las categorías inferiores. Les pegan bofetones, le dicen toda clase de insultos. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo cuando subí a la segunda división, iba a entrenar a diario, tal, y yo los domingos a la mañana, como salíamos de viaje, pues la semana que no arbitraba, yo le decía al delegado de mi colegio, mira, me va a dar 2 o 3 partidos de niños a las 8, que empezaban a las 8:30 de la mañana hasta las 11. Y claro, mis niños eran pequeñitos, mientras se despertaban y mi mujer lo arreglaba para ir a dar un paseo, en vez de entrenar, me iba a hacer esos partidos, ayudaba al colectivo, al colegio de árbitros, con alevines infantiles, a un campo de fútbol y hacía 3 o 4 partidos seguidos, hasta las 11:30, que me venía a casa y terminaba. Tuve que decir que me dejaran de dar partidos. Yo cuando iba a esos partidos, si los chavales, algunos le daban una patada, pues en vez de yo sacar tarjetas ni nada de esto, le decía, no le dé un puntapié, el saque de banda, saque el saque de banda con los brazos por detrás. Los padres te querían pegar, te decían toda clase de improperio. Si un niño le daba una patada a otro, el padre quería tirarse al campo a pegarle al niño y al padre del otro niño. Y yo dije, si esto es peor que los mayores. Y entonces dejé de arbitrar partidos, ni alevines, ni infantiles, ni juveniles, solamente los partidos de primera división. Pero es que a día de hoy yo creo que seguimos igual o peor.
Por eso digo lo del árbitro regional, porque está desprovisto, claro, en esos campos de Dios, de cualquier tipo de medida de seguridad. Yo me acuerdo de un compañero tuyo que entró una noche con José María García, que era un árbitro de regional, y era un partido pues que el equipo de casa se consideraba perjudicado. Y el cabrón del presidente encendió las luces del campo para buscarle al árbitro por un bosque que se tuvo que esconder entre unos matorrales y luego atravesar un río a nado y acabó escondido en la casa de un pastor. Esa es la historia, y como esas historias tiene que haber muchas.
Tiene muchísimas. Va al colegio de árbitros y rara en la semana que no va uno con el ojo morado, con la boca ensangrentada. Y claro, las sanciones son leves. Cuando no hay amnistía, les quitan las sanciones. Pero el caso es que siempre los paganos y dicen toda la culpa para el árbitro. Sí, que se ha podido equivocar, pero el hecho de equivocarte no te conduce a que tú le tengas que cometer una agresión. Pero las categorías, vuelvo a decir, amateur, no son válidas porque no le interesa a nadie. Los delegados provinciales de los colegios de árbitros y de las federaciones lo que quieren es que haya mucho partido, que haya muchas licencias, que cuanto más licencias, más dinero van a recibir de ellos porque tienen más afiliados. Y esa es la pescadilla que se muerde la cola. Como ahora todo es profesional, porque los delegados provinciales cobran. Los delegados del colegio de árbitros de la federación cobran, el otro cobra. Y hasta Paquito el de la moto cobra, quiere decir que cobra todo el mundo.
¿En qué año debutas tú en primera, Juan?
En el 80, en el Vicente Calderón, con el Atlético Valladolid.
Atlético Madrid-Valladolid. ¿Cuántas temporadas?
15 años en primera, hasta 15. El 95. Sí, señor.
¿Cuál es ese jugador que dice, no puedo con este tío? Esos jugadores, algunos de ellos que te llevaban a maltraer.
Yo de fútbol te hablo con el corazón, ¿eh? No es porque ya sea más mayor y ya haya pasado, ¿no? Yo lo recuerdo todo con cariño, porque lo que ha habido agrio, ha habido negativo en ese momento, he pasado página. Yo no tengo nada más que cosas de agradecimiento al mundo del fútbol, porque yo no me podía imaginar haber conocido a jugadores tan importantes, entrenadores. Por ponerte un ejemplo, mira, yo llegué un día a San Mamés y yo veía a Piru Gainza, que yo de niño ya era un grandísimo jugador, y decía, madre mía, jugábamos a las chapas con ellos, Gainza y tal. Y yo veo de delegado que venga a mí a traerme las licencias para yo redactarle una esta. Vamos, yo me puse firme y yo decía, madre mía, yo me quedé marcada la cara de Piru Gainza. Porque claro, yo era un niñillo jugando la chapa y luego lo veo que me está entregando una licencia en un partido de primera división, en San Mamés, pero no te queda ahí. Es que otro día voy al Vicente Calderón o a Mestalla y me encuentro a don Alfredo Di Stéfano. Madre mía, digo, pues don Alfredo Di Stéfano, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba este hombre iba a estar de entrenador? Personas que nunca voy a olvidar, Ladislao Kubala, sin ir más lejos.
Sí.
¿Quién era Kubala en el Barcelona? Y nosotros niños pequeños. Y dice, madre mía, y que ahora lo tengo de entrenador. Son cosas que no puedo olvidar. Entonces, acordarte de cualquier acción negativa, desde cruzar, por ejemplo, Mestalla, que los partidos de las 12 de la noche, los partidos a las 10 de la noche, y tenías que cruzar el campo porque te estaban esperando en la puerta y pasaba viendo la luna de Valencia por el otro lado. Esas son anécdotas y cosas de gracia, de broma y de risa.
Comparado, pero yo digo jugadores tipo Hugo Sánchez, pícaro de estos que tú has arbitrado, este tío me va a dar la tarde hoy.
No te daban la tarde porque ellos te conocían a ti, tú conocías a ellos. Lo único que pasaba es que le advertía a algún jugador, le decía dos veces, por favor, tranquilo, y te obedecía o te respetaba más. Y había otra serie de jugadores que eran de otro carácter, más temperamental, y entonces tenías que tomar las medidas disciplinarias, una tarjeta, otra tarjeta, tenías que expulsarlo, pero en el fondo eran buena gente. Lo que pasa es que en el gol futbolístico, en la lucha, ellos quieren ganar, y hay de más temperamento y menos temperamento, pero yo tengo buenos recuerdos de Hugo Sánchez, le he echado varias veces, o de Risto Stoico, que le he pulsado también varias veces, pero no es una satisfacción que tengas que pulsar un jugador, porque te sentías muy incómodo y no eras feliz, porque lo importante es que tú dejes a todos los jugadores en el rectángulo de juego y que no haya habido incidencias ni problemas. Yo, por ejemplo, una vez en Pamplona, con un Atleti de Bilbao, en el año 82-83, por esa época, ganó el Atleti allí 1-2, y tuve que salir allí a las 11 de la noche del estadio con la protección de la Policía Nacional. Sí. Tuvieron que cortar una carretera, la Nacional, y la gente allí esperando que nos querían acomodar. Y luego después he ido 28.000 veces más a Pamplona, hasta me entregaron un premio. Un año consideraron que era el mejor de esa temporada y me entregaron un premio allí los medios de comunicación. Quiere decir, siempre te acuerdas de las acciones positivas y agradables. Lo negativo parece que los tienes olvidados y no te acuerdas de ellos.
Juan, escúchame, que soy Juan Andújar Oliver, el otro.
Hola, dime.
Oye, yo, así como Fernandico te ha preguntado por esos jugadores con los que no te llevabas muy allá, yo te tengo que preguntar por un jugador que te ayudara en el campo, Juan.
Los jugadores, que en la gran mayoría, me han ayudado en el campo. Yo a los jugadores, cuando le has dicho, por favor, colabora, ayuda, no me crees problema, quita a los jugadores de encima, siempre los capitanes lo han hecho, siempre o casi siempre. En poquitas ocasiones, cuando salía una Mari Morena, no te han podido ayudar, pero el 99% todos han colaborado y te han ayudado, porque hay momentos donde la situación se pone tensa y difícil. Ahora los árbitros lo tienen muy fácil, no tienen ni público. Si el problema mayúsculo cuando lo tiene es cuando tiene la tensión del público encima, en el cogote que te está comiendo. Cuando iba a Toche y el publiquito lo tenía ahí encima, a mí me encantaba ir a Toche y el público estaba ahí al lado. Cuando te pegaba a la valla nada más, ya te estaban cogiendo con el paraguas, cogiendo del brazo. Pero para ti te encantaba arbitrar allí, tener el partido. Y te voy a contar una anécdota ahora que he dicho Atocha. En Atocha yo realicé un partido con el Atlético de Madrid, cuando los Atrústegui contra Arconada, Roberto, sí, mi paisano Roberto López Ufarte, y yo solamente te puedo decir que 10 minutos antes de empezar el partido, los jugadores de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid tuvimos que salir de nuestro vestuario porque habían de un aviso de bomba y tuvieron que registrar todo el vestuario. El público no se enteró en absoluto y luego de ahí fuimos todos al rectángulo de juego. Esas son anécdotas, son que al principio te asustas y luego dices, bueno, pues una anécdota más que tiene el tutorial deportivo.
Y a lo largo de toda tu carrera, unas veces te habrán tachado de madridista y otras de barcelonista y al revés, antibarcelonista y antimadridista, ¿no?
Mira, Fernando, cuando tú pitas un Madrid-Zaragoza y te equivocas y has pitado un partido y ha ganado el Zaragoza, pues de maravilla. Pero si allí ha ganado el Madrid, pues, y por una jugada que ellos entienden que es dudosa, que una jugada con matices de que si una pequeña falta o por cualquier acción del juego, te quieren excomulgar. Si es muy sencillo, yo arbitré, por un ejemplo, una semifinal de Copa del Rey que uno la pitó, Emilio Uruceta pitó la ida y yo pité la vuelta. Y resulta que el Zaragoza eliminó al Real Madrid. Entonces ahí tuve una serie de problemas. ¿Con quién? Con los jugadores del Real Madrid. Pues muy sencillamente, porque yo el concepto, cuando iba a los equipos del Real Madrid o Barcelona, pues los veía que moraban 6-0 porque jugaban contra el Celta, los Osuna, el Valladolid, los equipos Mondeo, pues no pasaba nada porque eran 6-0, todo palma y alegría. Pero cuando la situación se pone a la inversa, donde tú arbitras en un estadio de los grandes y pierden o empatan o lo eliminan, los de la gorra, los acomodadores, los que están por allí, esos te quieren crucificar. Y cuando vas a los campos pequeños, a Valladolid, a Celta, a Osasuna, pues esos, como están acostumbrados a ganar, a perder, a empatar, se quedan tan conformes y te ven tan normal. Por eso te digo que los grandes, como casi siempre ganan, todo de maravilla, pero el día que pierden son peores que los pequeños.
¿Podemos escuchar algún otro momento Andújar aquí en COPE? Vamos allá.
Andújar, el árbitro no tiene ni arte ni parte, ¿no?
No está teniendo ninguna dificultad, partido tranquilo. Y yo creo que tanto la selección canadiense como la selección española están jugando a relentín. Están jugando a relentín. Y a relentín se pueden hacer poquitas cosas.
Ay, qué barbaridad, cómo nos gustaba eso del relentín. Del relentín, sí señor. Bueno, has oído Florentino entonces, ¿no? Que no es antimadridista, Juan.
Lo he escuchado, Juan Andújar Beber. Don Juan, aquí Florentino Pérez, muy buenas noches.
Don Florentino, muy buenas noches.
Ya no quedan árbitros como usted, ¿eh? Convendrá usted conmigo, don Juan, que ahora mismo el concepto de cómo es un árbitro físicamente ha cambiado. Por ejemplo, yo veo a Alberola Rojas y veo, yo que sé, a Soriano Aladrén, no tienen nada que ver. Porque uno está musculado, es un armario de 2x2 y el otro era lo que era.
Es que hay mucha diferencia. Hoy hay una dedicación plena. Hoy tienen nutricionistas, médicos, fisio, tienen de todo. Ya no trabajan. Dedicación plena y exclusiva. Seguridad social. Un sueldo que ya ni el presidente del gobierno es capaz de tenerlo anualmente. Por lo tanto, tienen de todo. Nosotros íbamos en los oficios, las carreras nuestras, y nos dábamos nuestro masaje, nuestro alimento. Correr íbamos todas las noches a entrenar dentro de lo que sabíamos y podíamos. Y si teníamos algún amigo que nos podía decir, esta tabla de ejercicio por la noche después de nuestro trabajo cotidiano, que era el sustento de nuestra casa. Era otra vida totalmente diferente. Esto ha cambiado de la noche al día.
Tenemos más momentos de Juan Andújar.
Sí, mira este.
Juan, que estás eximiendo de culpa a Sergi, dice Robert.
No estoy eximiendo. Antes he intentado hablar, pero como se cortan rápidamente, pues me tengo que quedar estético. Dos veces me ha preguntado Robert. Pues me tengo que quedar estético. Dos veces me ha preguntado Robert.
¿Pero cómo te has quedado, Juan?
No, yo me he quedado bien, me he quedado muy bien.
Aparte que te quedarás estético, mira, comentaba los partidos con Kiko. Kiko, muy buenas.
Sí, hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Y con Rafa Alcorta, hola Rafa.
¿Qué pasa? Buenas noches. Hombre. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Juanito? Bien.
Pues aquí estamos, oye, a ver el Atlético, ¿qué es lo que le pasa? Villatufón, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Qué pasa en San Mamés?
Estamos intentando pues revertir un poco la situación esta. Pero bueno, a ver si nos tocan buenos árbitros, ¿eh? Porque llevamos una racha, Juan, que me cago en la leche. O sea,
si no está ni bueno, si lo que pasa es que se ha puesto delante el pueblo de arriba, como decís vosotros, los de arriba, claro, se han subido encima vuestra y estáis, claro, ahora de mal humor últimamente. Es el problema, que la Real se ha subido encima y ya estáis vosotros ahí en medio de la tabla y ellos están los primeros.
Y no me lo he pasado yo, Manny, ni bien contigo. Oh, espectacular, Juan Andújar Olivé. Yo el mejor árbitro de la historia de la radio este, ¿eh?
Tú estabas, oye, Juan, estabas en un partido aquí, que no sé si estabas en Almería, igual estabas en Madrid comentándolo un domingo. ¿Tú no te acuerdas una tarde que estabas con Kiko y Kiko se empezó a despelotar en el estudio? ¿A ponerse en pelotar?
Calla, hombre. El Kiko si te descuidaba, te empezaba a quitarte ropa. No, hombre, porque íbamos a la tele. Era cuando íbamos a la tele y nos cambiábamos, sí, de ropa y nos poníamos cómodos. Quitábamos la camisa, nos poníamos otro ropaje. Y el Kiko era un desastre. El Kiko era el tío más bromista que yo me he echado a la cara. Es un máquina. Sí. Como jugador ha sido muy bueno y como persona, excelente. Y luego, a la hora de la broma, no hay quien pueda con el jerezano, no hay quien pueda.
No. Porque dos jugadas que ha habido bastante dudosas, como un disparo de Iraola, donde da el balón en el punto de donde le da en la mano, y luego la expulsión de Ruth en una entrada que le hace a Pavit. Kiko Narváez ha quitado la camisa y me ha hecho una exhibición.
Me voy con el
torso, solo la camisa y un poquito el pantalón, pero muy poquito.
Kiko, cuéntanos qué te estabas quitando, cuéntalo entero.
No, es que estábamos en pleno mes de diciembre y tenía mucho calor en el estudio. Entonces, pues nada, Juan recordará que me fui desnudando poco a poco como si fuese un boy en un striptease. Y bueno, pues que yo... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo comento los partidos en bola. Necesito estar un poquito aireado. Y que Juan, pues eso le extrañó cuando lo hice a su lado, ¿verdad que sí, Juan?
Hombre, claro que me sorprende, pero tu cosa me sorprende el primer día después, amigo Kiko. Eres un máquina cuando estás en la radio, cuando estás en televisión, cuando estás con los compañeros. Es que, yo qué sé, es que los jerezanos soy especiales.
¿Pero te gustó o no te gustó?
A mí me encantan todas las cosas de mi amigo, hombre.
Esto es, no.
A ver, venga, vamos a disparar una más, venga.
Navarro, ¿vas a decir algo?
Bueno, sí, el cambio porque se lesionaba Valcarce en el calentamiento y también se ha lesionado uno de los jueces de línea y ha sido el cuarto colegiado, el señor Ortiz, vaya, Blanco, quien está haciendo de juez de línea en la banda.
En el puesto de López Villete. López Villete no ha salido, que es el asistente internacional, es que el López Villate. Y entonces Villate, le dicen López Villete.
Ay, Juan.
No, es que le dicen los compañeros le dicen López Villete.
Es que mira que tenéis nombres raros los árbitros, claro, como son con los dos apellidos.
¿Qué quieres, hijo mío, Fernandito? Si nos ponen un apellido solo, se enfada la mamá. Pues tienes, sí, que comprarnos el padre y la madre, para que no hubiera problema, porque dan tu nombre solo, Fernando Echeverría, y no dicen el de tu madre. Pues ya luego vienen, las llegas a tu casa, después de que te han puesto como un estropajo y siempre se acuerdan de tu madre, y madre mía. Y luego la que te tiene que limpiar la ropa, ¿quién es? La que no nombra ni siquiera su apellido. Pues hay que poner el segundo apellido, que es lo normal, lo lógico.
Nosotros, no sé si con nuestros dos apellidos tendríamos nombres de árbitros. Por ejemplo, Miner, tú eres Miner Eguiluz. ¿Quieres nombre de árbitro, tío?
Nombre de árbitro,
de, sí, árbitro, ¿no? Y Echeverría la Mata. ¿Qué tal ha estado, don Echeverría la Mata?
Si no había cachondeo con Echeverría la Mata.
Pues mira, Whopper, que Blanco Seco. ¿Qué tal está Blanco Seco?
Oye, a ver, Seco el Blanco.
Oye, al final, por fin, y eso que yo te aticé, al final por lo menos hiciste las paces con García, ¿ya no hay rencor?
Yo no le tengo rencor a nadie, por muy mal que me hayan puesto, sí, no tengo rencor a ningún ser humano, porque mira, toda persona que tenga que vivir con rencor de cualquier acción, yo creo que mal va a vivir el resto de su vida. El que se haya portado mal con uno ayer, yo pido disculpas a las personas que se consideren que le he podido perjudicar en algún momento determinado, pero con mala fe, con acción de ser dañino, en mi mente no entran en esas cosas. Por lo tanto, si alguno han podido hacer daño, vaya ellos con su conciencia. La mía está tranquila y no limpia, limpísima, porque yo en el arbitraje, en todos los años que he estado, tanto 6 años en primera como 15 que estuve en sigo, 6 años en segunda y 15 en primera división, habré hecho cosas buenas, habré hecho cosas malas, habré hecho cosas regulares. Pero el 25 que estoy en los medios, a mí no ha salido nadie a decir que usted ha hecho esta tratada, ha hecho esto, ha ido en venganza, porque ya sabes que lo que estamos en los medios, pues rápidamente te empiezan a sacar todo lo negativo que has podido tener. Y a mí la gente puede decir que me he equivocado, que he sido mal árbitro, que he sido buen árbitro, que he sido regular, pero otra cosa no pueden decir. Por lo tanto, yo considero que la persona que vaya mala fe o que actúa mal, en su conciencia queda. Y no me valen a mí que digan, perdona que cometí este hecho, me equivoqué contigo. No hay que perdonar, lo que hay que procurar es no hacerlo.
Muy bien, fenomenal.
Oye, Juan, ¿a ti te han intentado comprar alguna vez?
a mí no han sido capaces nunca, ni lo más mínimo. Solo en una ocasión, y fue ya terminando mi carrera arbitral, yo creo que a lo mejor me conocían mi carácter y mi forma de ser, porque, mira, por ponerte una anécdota. En los principios, cuando se mostraban, no se mostraban cartulinas, no se mostraban tarjetas, pues tú le decías a un jugador, está usted amonestado. Y luego tú, escribías lo que consideraba que había sucedido. A mí nunca me pudieron cambiar esas cosas. Si decía el 9 que estaba amonestado, cuando yo llegaba al vestuario, era el 9. Si estaba el 8, era el 8. Si era el 7, si era el 6, era el 6. Yo al principio, cuando llegué a la segunda división y a la primera división, tuve muchos problemas, porque los equipos estaban acostumbrados a meterse en el vestuario cuando terminaba el partido, y antes de yo llegar al vestuario ya estaban casi metidos allí los delegados y el directivo, el presidente o el gerente, para que la tarjeta en vez de fulanito, menganito. Yo he tenido que echar a directivo y a dirigente del fútbol español, decirle, salga usted fuera de aquí, y cerrar la puerta y ponerme a escribir y redactar lo que yo creía que había sucedido allí. El final, pues entre unos amigos y yo pensamos, ¿y si cuando me meta en el vestuario, en vez de ducharme y en vez de hacer nada, cierro mi puerta y sin quitarme todo me pongo y redacto todo el informe y cuando toque la puerta, ahora abrimos? Y efectivamente, eso me tuve que dedicar a hacer unos cuantos años. Mi puerta cerrada, no me duchaba, escribía todo el informe y luego me metí en la ducha y abría la puerta. Y ya venía, oye, la tarjeta de fulanito, de menganito, a ver si no se le puede poner, si le pone al otro. Mire usted, lo siento, ya le he puesto, ya está en el
acta. Está en el acta arbitral.
Escrito. Y ahí me quité de muchos problemas. Eso por ahí, por una parte. Y por otra, pues cuando lanzaban objetos, lanzaban cosas al rectángulo de juego, pues ya es que hay que ponerlas. Si han lanzado almohadillas, han lanzado objetos, claro. Pues intentaban que no pusieran una serie de cosas que había que poner en la acta. Y eso fue uno de los medios que evité de tener enfrentamientos y distanciamientos con los jugadores. Porque después con las tarjetas amarillas, pues que no ha sido al 3, que se las quería mostrar al 4 los primeros años. Después no, porque después ya hay clarividencia y entonces ya se ve en las imágenes que ha sido al 3, que ha sido al 8, que ha sido al 5. Y aquello se equivocó. Pero los 5 o 6 primeros años iban todos a quitar la cartulina, que se lo pusiera a otro, que se hiciera al otro. Era un verdadero galimatías y te tenías que enfrentar a la guerra con los directivos. Y ya para rematarte un detalle, en un partido que realicé yo en Sabadell, un Sabadell Barcelona, ponían un marcador allí y ganó el Barcelona allí 0-1, 0-2, no sé, no me acuerdo. Bueno, pues resulta que quitaron minutos. Yo les conté 6 o 7, 8 minutos, no recuerdo qué tiempo es, y pusieron allí que faltaban 10 minutos. Bueno, y allí los directivos me querían no comer, devorar. Y luego me llevan pastelitos y dulces después del partido. Y le digo, llévense usted todos estos pasteles, todos estos dulces, que bastante rato me han dado más como para yo comerme ahora ninguno pasteles, ninguno dulces. ¿Vale? Llévenselo ustedes. Pero de esas cosas te pasan en los campos de fútbol en aquella época. Hoy en día ya el comportamiento es más exquisito y más dulce, pero en nuestra época se pasaba mal. Y si no te cuento, en Ceuta, en un partido, un Ceuta-Orihuela, en el año 73, pita un penalti contra el Ceuta en minuto 42-43. El descanso y me voy al vestuario. Y dentro del vestuario, el vicepresidente del Ceuta me cogió de la solapa y me pegó un cabezazo que me pegaron 3 puntos en la nariz. Y a la hora volvía a reanudar el partido. Eso a día de hoy... Ni de coña, a día de hoy me vengo a mi casa y no se juega el partido. Bueno, pues como tenía 23 años y iba con esa ilusión de arbitraje, de arbitrar los partidos, pues reanudé ensangrentado la cara como un monstruo y 3 puntos los 45 minutos restantes.
Decía, por aquello de darle estructura circular al asunto, ahora que estamos a punto de terminar, lo decíamos al principio, mientras tú comentas en Radio Marca, a nosotros de vez en cuando nos toca comentar algunos partidos en tiempo de juego, y entonces, ¿verdad, Andújar? Cuando hay un saque de esquina, ¡hay un
corner!
¡Eso es! ¡Corner! ¡Un corner! Hicimos corner. Una canción con esto y todo. Espérate, ahí está.
Mira, mira, Juan. ¡Corner! ¡Sí, un saque de esquina y un
corner!
El Barça fue al carré por un
corner.
Y es que el corner es muy importante en el punto. Corner.
Muy bueno.
La química del campo es un corner. Si tiene banderola es un corner. Y si se saca en corto, entonces un gilly. Ahora tu palma, vámonos.
Está para que tengáis claro lo que es un
corner.
Muy bien, David Minete, que cuando puedo te escucho, lo que pasa es que estoy en Radio Marca, en las retransmisiones de los partidos con Edu García.
pero sí, sí, en marcador. Pero que sinceramente, cuando tengo algún momento, os he escuchado en algunas ocasiones y os tengo que felicitar, y he entrado al trapo con vosotros a ser gracioso, a ser agradable, porque lo merecéis y porque tengáis mucho trabajo, muchísimos años, y lo hacéis de 10. Esa es la única realidad.
Muy bien, Juanito, que te queremos mucho, que ha sido una gozada que volvamos a reencontrarnos.
Es recíproco. Pero perfecto, que os tengo siempre, no a vosotros, sino a todos en general, os tengo mucho aprecio y mucha estima, tanto a Manolo Lama, a Paco González y al grande, a Pepe Domingo Castaño, que es un monstruo, pero de los profesionales, de los pies a la cabeza.
Eso es. Despide, Juan Andújar, dos, despediros, venga.
Bueno, don Juan, que ha sido un placer estar contigo, que tenía una gana enorme de que compartiéramos micrófono en un programa de radio, Juan, otra vez.
Seguimos en la guerra. Un abrazo a todos, campeones.
¡Corne!
Andújar, hemos abierto la veda en esta madrugada de 5 horas, que ya solamente nos van a quedar 4. ¡Adiós, Juan! Hemos hecho sino comenzar con el rey del conde, Andújar Oliver. Y muchas más cosas que van a pasar hasta las 6 con hora extra incluida aquí en la noche del Grupo Risa después de este mensaje.
La noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
Ay.
Quiero vivir.
¿No sabíais que existía esta canción?
Yo me enteré hace poco,
Sí. Quiero ser como el río que va y no vuelve más.
Estamos descubriendo que la canción de las mascarillas, ¿pensabais que se había inventado Karina? No, por favor, o sea, no, si ya tiene una, ¿para qué la inventa?
Una flor. Quisiera saber qué siente un grano de arena.
Entonces esta canción es del año 1968.
Sí. La canción se llama Quiero vivir.
Que es de una película, ¿no?
Es de una película, sí. Buenas tardes.
Bueno, después, espérate, que es que claro, dentro de poco van a volver a ser las dos. Es esto, ¿no? Sí, 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 me estoy liando, sí. Tenemos que hablar con un amigo, ¿eh? Dentro de poco, que tiene buenas noticias que contarnos. Pero yo creo que, escuchando a Karina... Mira, joder, pues que suenan canciones del 68, pero... Bueno. Sí, buenas noches, dígame... Ahora, ¿sí?
Hola, buenas noches.
¡Fulgencio! ¡Dichosos los oídos!
Ay, pues,
¿cómo está usted? ¿Cuánto tiempo sin escucharle?
Muchísimo,
mucho, mucho tiempo, pero bueno, ¿cómo estáis vosotros tres?
Muy bien, en casita tal, cada ¿qué uno. ¿Qué tal de
ya
usted
os he escuchado, sí, ya os he escuchado, Es que una semana como esta yo debía aparecer en el programa y me he animado a llamar a ver si me cogían el teléfono y bueno, veo que sí estoy hablando por la radio, sí.
¿Y qué ha pasado esta semana? ¿Qué,
bueno, algo? vamos a ver, no vamos por partes, vamos por partes. A ver, la moción de censura.
Oh, sí, es sí, sí, por favor.
No empezar hablando por esto porque no se puede hablar.
Le pregunto directamente, don Fulgencio.
Dígame.
¿Le gustó a Abascal?
Muy flojo.
¿Cómo que muy flojo?
Abascal estuvo muy flojo, muy flojo. Se ha vendido totalmente a la izquierda, no lo entiendo. Muy, muy blandito. Lo vi, una bonita puesta en escena y todos ahí, y Vox y venga y tal, y todos muy serios y tal, y voy a subir al atril y voy a poner, y al final, ñiqui ñiqui ñacañá, como dice el otro. Nada.
O sea que,
muy mal y complejo. No.
El titular es: Abascal muy flojo, se ha vendido a la izquierda.
Se ha vendido totalmente a la izquierda, pero es que no se puede. Usted cuando tiene que hacer una moción de censura en el Congreso de los Diputados, usted tiene que ir con granadas, tiene que ir con metralletas, tiene que empezar. Y usted ya tiene moción de censura de Vox. Usted tiene que entrar en el hemiciclo ya tirando tiros por la puerta.
Tirando granadas, ¿no?
Sí, tirando granadas. Sí, claro.
Y entonces, ¿qué le pareció?
Tiene que entrar ya arrasando, porque es que si no, vamos, no, es que si usted entra así, como el que no quiere la cosa, con la cabeza agacha, al final, dice, no, es que quiero venir a hacer una moción de censura, pues, entonces, no sé, no, entonces, no puede usted ir así al Congreso de los Diputados, porque entonces las cosas no son como usted piensa. No, sí.
Y entonces, ¿qué le pareció el golpe de mano de Pablo Casado?
¿Qué quiere que le diga? Es que tanto monta tanto. O sea, vamos a ver. Si Abascal estuvo flojo, pues hombre, sí. El que se mantuvo en la derecha férrea fue Pablo Casado. Pablo Casado es el auténtico líder. O sea, yo de lo del otro día, de lo de esta semana, a mí me parece que hay un nuevo líder de la derecha, que es Pablo Casado, que no Pablo Cagado, como lo llaman algunos. No.
Pablo Cagado.
No. Pablo Casado hizo lo que había que hacer, se mantuvo y dio una somanta de palos a Abascal, pim, pam, pam, en contra de la derecha, haciendo un discurso totalmente expulsivo.
¿Y entonces qué le pareció que Pablo Iglesias elogiara con esa vehemencia, inspirándose o acordándose de Cánovas, de don Juan Donoso Cortés, al discurso de Pablo Casado? ¿Qué le parecen los elogios
de
Pablo
Iglesias? Haga Pablo Iglesias me parece mal. Pero bueno, el otro día estuvo bien. Porque vamos a ver, siempre que haya un consenso entre partidos, que no son partidos y no son nada.
¿Qué pastillas está tomando?
No lo sé. Pero a este paso, mire, yo soy un gran oyente de radio.
Sí.
Y ustedes trabajan en la radio. Yo, perdónenme que abra un pequeño paréntesis, pero es que no lo entiendo. ¿Cómo es posible que ahora a todas horas en todas las radios promocionen podcast en la radio? No. Todo el mundo a beber.
Pues, que son podcast.
Podcast no.
Podcast.
Espérate, tenemos a alguien. No cuelgue, don Fulgencio, porque vamos tenemos línea 2, buenas noches.
Buenas noches.
¡Hombre! Don Pablo Echenique.
La madre que lo parió, dices.
Mitad hombre, mitad máquina. Don Fulgencio, le escucha a Pablo Echenique, se pueden saludar.
Que se tenga gente trabajando sin pagarle.
¡Vergüenza!
Social. Es una vergüenza.
Eso es lo que es. ¡Vergüenza!
Buenas noches, abuelo.
Buenas noches.
Qué bonito.
Bueno, pues nada, yo estoy súper contento, estoy muy feliz.
Le voy a decir a Fulgencio que se coja el helicóptero.
Sí.
Sí, como Pablo. No, yo estoy contento, estoy muy, muy feliz. Sí.
Pero ¿cómo va usted? Estoy contento si ya han condenado 11.000 y pico euros por no pagar a la asistencia de la seguridad social.
Pues mira, abuelo, como estos. Y además voy a pagar el doble.
¿Cómo que el doble?
Sí, el doble. Ahora que tenemos pasta, y que nos queremos subir el sueldo esta semana y tal.
Es verdad.
Nos
hemos querido subir. Subir el sueldo, lo han echado para atrás. Pensaba y Podemos os habéis querido subir el sueldo en el Congreso, tío. Pero ¿cómo te puedes subir el sueldo? Ahora, para pagar esto.
Es que, mira, Fernando, te digo una cosa. Ha sido semana de subidón. De subidón de sueldos y de subidón de moral. Después del no de la moción de censura. Que sepáis que después del no de la moción de censura he hecho el récord de giros de silla celebrándolo. Sí, sin caerme. 101 en una fiesta, sí, una fiesta que hicimos en Galapagar después de la última sesión en el
que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social. Es una vergüenza.
Fuera. Bueno, y vosotros, sí. Oye, muy muy bien Abascal, ¿eh? 52 diputados.
Ay, sí. Más que vosotros que tenéis 35 nomás. Bueno, pero claro.
Pero estamos en el gobierno.
Bueno, Bolchenique. Bueno, vaya bien. Amigo.
Pues oye, que ha sido un placer, ¿eh? Que os mando un saludo a todos los oyentes y seguro que estamos celebrándolo todos y vamos a salir todos a las calles a celebrarlo.
Sí, ahora sobre todo por la noche, ¿no? A partir de las 12.
No, hay toque de queda. No.
¿Qué le parece a usted el toque de queda, Fulgencio?
Qué recuerdos. Qué recuerdos.
Qué bonito todo, ¿no?
Qué emoción.
Qué emocionante.
Cuando España era España.
Sí, con los grises patrullando las calles.
Esto es como cuando llega la madre a calle, venga, todo para afuera que voy a poner orden. Pues lo mismo, cuando llegó Franco a España y empezó a limpiar y a poner a todos los rojos fuera. ¡Ay, qué maravilla! Pues a mí ya la palabra toque de queda es como para decirle a usted Neil Diamond. O sea, ya le evoca cosas muy bonitas.
Tenemos que mandarle un vídeo que tenemos de que dura 10 horas y media, que igual le gusta. Sí.
Sí, Franco.
Sí. Escuche, no es tan antiguo, hay un toque de queda reciente, digo reciente en términos históricos, el último toque de queda que se decretó en España, que fue el 23F, decretado por Milans del Bosch.
En Valencia, ¿no?
Sí, duró un rato.
Qué bonito nombre, sí. Milans del Bosch. Es como el nombre de una nueva lavadora, Milans del Bosch.
Adiós, don Fulgencio.
Adiós a todos, adiós a Abascal, que has estado muy flojo.
Bueno, pues por lo visto, ahora van a volver a ser las dos. Lo comprobaremos a través de los servicios informativos. Luego seguimos.